Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil, aquí en este programa Las Noticias Como Son en Radio Martí. Y por supuesto yo particularmente aprovecho para saludar a Tony Simón en los controles de audio y a Johnny Hilfer en la coordinación del programa. También saludo desde ya a nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez Siam, en breve estará con nosotros en tertulia. Y también a Iván García en La Habana, periodista independiente, asiduo, periodista tertuliano de este programa Las Noticias Como Son. Así que con Iván vamos a estar conversando en solamente minutos. Siempre Iván tiene algo interesante que decir. Este hombre sí anda a La Habana, no como Eusebio Leal, este hombre sí anda a La Habana. Pero bueno, vamos a las informaciones que tenemos para hoy. En solamente minutos vamos ya a analizar. Hay una petición por parte de Estados Unidos y es que la nueva constitución que el gobierno cubano está haciendo pues debe tener y garantizar la libertad religiosa. Es una de las notas que tenemos para hoy. Hubo una conferencia de prensa aquí en Miami, en la Universidad de Miami, y también ya se ha publicado y lo tiene el New York Times y ya Cuba ha reaccionado. Hay más detalles de las cuestiones médicas, no personales, las cuestiones médicas que sufrieron los diplomáticos cubanos durante el tiempo que estuvieron en Cuba, las afectaciones a la salud, sobre todo a la cuestión auditiva, neurosensorial, no sé ni cómo llamarle, pero por ahí está la cuestión. Hay detalles médicos, los médicos se presentaron en conferencia de prensa y lo han publicado. La nota le está dando la vuelta al mundo, sobre todo a partir de que ya el New York Times lo tiene en uno de sus principales páginas. Vamos a discutirlo también para ustedes más adelante. Y yo hoy en el programa vamos a hablar un poco de Latinoamérica, pero lo vamos a hacer con una persona que ve Latinoamérica desde Europa. Interesante, vamos a conversar un poco sobre los retos de Latinoamérica. ¿Cómo termina Latinoamérica este año 2018? ¿Cómo comenzará el 2019? Parece, por los expertos, que la cuestión no apunta a nada positivo en nuestro continente. Así que esas son las noticias que tenemos o los temas que tenemos para ustedes hoy aquí en este programa Las Noticias Como Son. Comienzo con una nota que me llamó muchísimo la atención. Voy a dar la fuente, la tiene Cubanet. Cubanet es el que la publica. Y la titula así, Pairet, de teatro a hotel 5 estrellas. Repito, estoy sacando la noticia de Cubanet, son fuentes de Cubanet, un largo artículo que explica mucho más, pero les voy a leer el primer párrafo y ya paso a nuestros invitados. El Pairé continuará siendo el cine teatro que todos conocemos en Cuba o terminará integrándose al circuito de hoteles de lujo de La Habana, es la pregunta que se hacen. A juzgar, dice Cubanet, a juzgar por la información publicada en la más reciente cartera de oportunidades de inversión extranjera elaborada por el Ministerio de Comercio Exterior de Cuba, así como la inserción del área donde está emplazado el histórico edificio entre los proyectos de la oficina del historiador de la ciudad para celebrar los 500 años de la capital, muy pronto, frente al recién restaurado Capitolio, veremos alzarse al menos un importante 5 estrellas de 300 habitaciones, reconocido o preconcebido por Gaviota, perteneciente al grupo empresarial de las Fuerzas Armadas de Cuba, es decir, GAESA. El nuevo complejo de edificaciones para el turismo abarcaría totalmente la manzana comprendida entre las calles San José, Teniente Rey, Zulueta y Paseo del Prado, y estaría integrado por un segundo hotel de categoría y capacidad similar a las del futuro Pairet, así como una galería comercial donde existe la sala deportiva Kit Chocolate. Yo me pregunto, bueno, ahí al lado del Pairé está el Manzana Kempinski, al otro lado del Parque Central. Está el Capitolio. Dice la información de Cubanet que los planes son remodelar todos los alrededores del Capitolio, con fines turísticos, claro está. Pero a mí lo que me llama la atención, desaparecer el teatro Pairé, el cine Pairé, como lo conocimos nosotros cuando éramos pequeños, porque el teatro fue teatro, después lo convirtieron en cine, después lo volvieron a usar como teatro, pero yo lo conocía como el cine Pairé. Ese Pairé, que es un centro histórico de La Habana, al punto que eso es como destruir el Hotel Inglaterra, como acabar con el Gran Teatro de La Habana, como desaparecer el Parque Central. Yo creo que el Pairé no puede ser movido de este lugar, y mucho menos para sustituirlo por un hotel de 5 estrellas. Yo creo que lloraría el Capitolio de La Habana si le quitan el Pairé. Ojalá que no sea así. Ojalá que, si van a hacer algún desarrollo, incluyan ese edificio del Teatro Pairé. Iván García, saludos y bienvenido al programa.
Saludos, José Luis, Amado, a todos los oyentes del espacio, a Michelle Suárez de Madrid. Mira, yo oí ciertos rumores, no pensé que eran ciertos, y ya tú, como dices, ahí no solo está la sala esta de aquí, chocolate, que se hizo para los Juegos Panamericanos 91, también hay una serie de edificios de viviendas que están en mal estado, una zona, la que está frente por frente al Tribunal de Justicia, se desplomó, uh-huh. Y toda esa zona hay que remodelarla, ¿no? Y bueno, como tú decías, el cine Pairé, uno de los cines, místico, leyenda aquí de La Habana, como teatro, tanto como cine, porque por ahí pasaron figuras, ¿no? De actrices, tenores, una serie de personas que ahí tuvieron cuando era teatro, y luego como cine, también uno de los símbolos, los grandes símbolos de la ciudad, me llama la atención eso. Pero también se habla, se rumora que la zona esa donde está el Tribunal de Justicia también piensan o remodelarla, ¿no? Que también estuvo un tiempo el periódico Juventud Rebelde, el periódico Hoy, creo, el Día de la Marina, no recuerdo, también ahí frente al Capitolio, y es evidente que ellos quieren remodelar todo lo que es Paseo del Prado hasta allá, hasta Malecón, llenando los hoteles, cero obras sociales, por supuesto, ya esta segunda parte de la revolución es más, es la segunda parte de la revolución esta, punto cero, ya no hay, ya siquiera habla de obras sociales, de escuelas, de círculos infantiles, de policlínicos.
Es verdad.
Y ya. Entonces, todos estos hoteles, no sé luego qué estudio de mercado habrán hecho, porque ellos que a la fuerza hay en los 4,7 millones de visitantes, que no son turistas, ojo, también meten a los cubanos americanos que vienen de visita, que meten a cualquiera que venga a un congreso, un evento. Pues entonces, parece que esa es la consigna que está de moda, ¿no? Cuando digamos hotel en la banda.
Qué buen apunte, Iván García, qué buen apunte. Ya los discursos no son para hablar de escuelas, ahora son para hablar de hoteles. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Un abrazo especial para Iván García en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Bueno, lo decía Iván, ¿qué tiempo hace que no se anuncia la construcción de un hospital, ¿no? De un gran hospital en Cuba? Y, bueno, me gustó la frase que usted dijo, Amado, de que el Capitolio llora. Le quedó poética la frase, ¿no? Para el segmento de apertura. Me gustó esa frase.
No se ría, que es verdad que va a llorar el Capitolio si le quitan el Pairé de enfrente. Vamos a noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, conocida por las siglas US, o sea, USCIRF, la USCIRF, abogó por mayores garantías constitucionales para la libertad religiosa en Cuba. Cristina Arriaga, vicepresidenta de esta organización, pidió al gobierno cubano que honre la promesa de desarrollar un proceso constitucional que cumpla los estándares internacionales sobre libertad religiosa. Está en duda, dijo Cristina, está en duda la integridad de este proceso histórico si los líderes religiosos son ignorados. Repito, fueron declaraciones de Arriaga. La comisión independiente y bipartidista que vigila el derecho universal de la libertad religiosa fuera de Estados Unidos exige al gobierno de Cuba a detener de inmediato todas las tácticas intimidatorias y a considerar plenamente las propuestas de organizaciones religiosas para garantizar la libertad de religión y conciencia. El primer borrador de la Constitución, dice la Comisión, omitía varios puntos de protección para las libertades religiosas, así como las palabras libertad de conciencia que existen en la anterior Constitución. También se excluye el lenguaje que protege la libertad religiosa del artículo 18 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la que Cuba es signataria. Sin embargo, lo que quizás no dice esta comisión es que Cuba no ha ratificado esos pactos internacionales de derechos civiles y políticos. Contigo, Iván García, comienzo.
No, mira, ya desde hace 2013, más o menos, sí, hace cinco años, hay una serie de denominaciones religiosas que aquí no son bienvenidas por el gobierno, por el régimen. Aquí, bueno, hubo una luna de miel, ahora no tanto, ahora luego de el último mensaje pastoral de la Iglesia Católica, según me cuentan, había algunas tensiones, ¿no? Pero hubo una especie de luna de miel con la Iglesia Católica cuando estaba el cardenal Jaime Ortega y el régimen de tanto de con Fidel Castro como con Raúl Castro. Pero luego hay una serie de denominaciones también con los protestantes, hay un grupo ahí que mientras muestren aplauso, fidelidad al sistema, a la revolución, pues entonces también son bienvenidos, pero hay otros que son mucho más críticos, mucho más polémicos. Sobre todo, usted sabe que varios templos en la zona oriental fueron demolidos. Recuerda que en la calle Infanta, que una protesta que hubo que ahí dentro del templo, en la calle Infanta. Uh-huh. Ahora con a raíz del anteproyecto este constitucional, también hay grupos de denominación religiosa que se oponen no solo al artículo este del matrimonio homosexual, sino también incluso a que se abra, que se expresen otras cosas como la libertad de expresión, pero el partidismo, en fin. Y es evidente que esto es una piedra en el zapato para el sistema, ¿no? Para el régimen. Y se veía venir, es decir, y no solo esto, por ejemplo, los testigos de Jehová nunca han sido reconocidos, y hay otros también evangélicos que tampoco son reconocidos, están un poco en un limbo jurídico que mismo ahora mismo aquí en Cuba.
También se le exige al gobierno de Estados Unidos que se presione al gobierno cubano para que se pueda detener las amenazas de destrucción de centros de culto, para que se le permita a las comunidades religiosas adquirir propiedades y construir centros de rezo y oración. Eso se le exige al gobierno de Estados Unidos, presionar a La Habana para que esto se pueda permitir. Michel Suárez.
Es evidente que lo que es la libertad religiosa y la libertad de conciencia no existe por más que la Constitución anterior tuviese alguna referencia a la libertad de conciencia, o la nueva sencillamente se limite a no incluirlo de una manera explícita. No existe, aunque exista la libertad de culto. Parece la misma cosa, pero no lo es. Libertad religiosa y de conciencia y libertad de culto, porque libertad religiosa es poder creer en lo que uno quiera y, lo más importante, actuar y vivir en correspondencia con dichas creencias. Y es esa segunda parte la que se traba, por supuesto, en un régimen totalitario como el cubano, que formalmente reconoce que ahora, sobre todo después de 1992, que se puede ser religioso, pero la gente no puede vivir y actuar de acuerdo con lo que plantean sus creencias religiosas. Y es un hecho de que en Cuba, aunque se permita esa libertad de culto a algunas, en el caso de las denominaciones protestantes, a algunas denominaciones protestantes, porque no se admiten nuevas y se derrumban templos y se asaltan casas, templos donde se hacen cultos, en el caso de las religiones evangélicas, por ejemplo, los católicos y también los protestantes no pueden educar a sus hijos como consideren, según sus propias creencias, con sus propias escuelas y guiados por unas normas generales como en cualquier otro país que el gobierno interviene, ¿no?, en cómo debe ser la educación en cada segmento, pero los católicos no pueden ejercer la educación de sus hijos como ellos entienden que debería ser, ni tampoco las otras religiones del país. Y este es solo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, el de la educación. Puede haber muchos más de por qué no puede decirse que exista actualmente en Cuba la libertad religiosa, y es uno de los tantos puntos, ¿no?, que quedan en el aire en el nuevo proyecto de constitución.
Muy bien, vamos a hablar. Tenemos más información, sobre todo desde el punto de vista médico, de los diplomáticos estadounidenses que sufrieron daños en Cuba. ¿Por qué? Porque los empleados del gobierno estadounidense en Cuba, que sufrieron, dice la información, que sufrieron síntomas desconcertantes, es decir, mareos, insomnio, dificultad para concentrarse, después de escuchar un extraño sonido agudo, todos tenían una cosa en común: daños en la parte del oído interno responsable del equilibrio. Y esto según los primeros médicos que los examinaron después de los episodios. Y estos médicos salieron a la luz pública, dieron una conferencia de prensa en la ciudad de Miami y además han publicado su informe en una revista especializada de medicina. Y además está reportado por el New York Times, el diario New York Times. El texto asegura que 2 años después de que los estadounidenses ingresados en la embajada de los Estados Unidos en La Habana comenzaron a experimentar el peculiar fenómeno, los médicos de la Universidad de Miami publicaron un artículo científico que confirma lo que estos pacientes han dicho todo el tiempo. Su condición es real, no es el resultado de la histeria, una respuesta a la intensa cobertura de los medios de comunicación o una reacción estresante a la evacuación, como sugirieron los médicos en Cuba, los médicos del gobierno cubano. El doctor Michael Hoffer, director del programa de equilibrio y vestibular de la Universidad de Miami y autor principal del estudio, dijo: estas personas resultaron heridas, pero no estamos seguros de cómo. La lesión resultó en daño de oído y algunos problemas para pensar. El gobierno cubano ya reaccionó, ya habló Carlos Fernández de Cossío, el jefe de Estados Unidos de la Cancillería cubana, y dijo: será interesante observar la nueva información. En varias ocasiones se ha anunciado nueva información, pero sigue siendo vaga, sin datos concretos sobre la situación médica de los pacientes, quiénes son, sus historiales clínicos, las pruebas de laboratorio o imagen. Repito, lo dijo Carlos Fernández de Cossío, poniendo en duda nuevamente lo que dicen los galenos, los científicos estadounidenses. Tampoco el gobierno cubano da información de lo que está pasando o de lo que ha pasado. Esto sucedió dentro de Cuba. Yo creo que la información tiene que estar dentro de Cuba. Quien tiene que llevar a cabo la investigación y quien tiene, esto no lo dice el informe, lo digo yo, quien tiene que dar detalles de lo que ha sucedido dentro de Cuba es el gobierno cubano, porque el hecho sucedió en Cuba. Aquí lo que se está hablando es simple y llanamente del daño que sufrieron estos estadounidenses y que ha sido ratificado por científicos de Estados Unidos. Contigo, Iván García.
No, mira, bueno, esta novela más larga parece, ¿no? Uh-huh. Mira, hace creo que un mes antes, una revista también, un medio estadounidense, creo que de New York, no recuerdo el nombre, hizo un extenso reportaje también sobre este tema, donde las autoridades aquí de La Habana no respondieron, ¿no? Porque este tema, dos cosas. Una, bueno, que Raúl Castro, en enero, febrero de este año, fue a hablar con Jeffrey Laurenti, el que estaba al frente de la embajada de Estados Unidos aquí en La Habana, y una de las cosas que de frente entrever fue que culpó a los chinos, a los rusos, ¿no? Y luego viene el asunto de Alejandro Castro, que aún no se sabe, hay mucho mutismo, por fin, si fue o no removido ese puesto, que un puesto un poco inventado ahí puesto a dedo, que fue Herrera, según este asesor de Seguridad Nacional. Y es evidente que algo ha pasado. El gobierno, el régimen, desde un principio trató de desvirtuar esto como dándole un tono de chanza, de ciencia ficción, porque al no saber el cómo se actuó, pues entonces queda un poco como en el aire, ¿no? Como un país sin recursos, sin apenas tecnología, pues puede, no sé, hacer este tipo de ataques sin que se pueda descubrir, ¿no? Es evidente que alguien más allá de los servicios especiales cubanos está detrás de esto, o si estuvieron, si están involucrados. Todo esto estamos hablando en términos de presunto, de supuesto, de conjetura, porque no hay nada aún que se pueda comprobar, pero con todo esto que está saliendo últimamente, yo creo que se debería hacer un repaso a ambos países, sobre todo a ambas autoridades, porque Cuba tiene que velar por la integridad de los diplomáticos, según los códigos, todas las normativas de Viena, y poner un poco más de seriedad al asunto, ¿no? Salir ya del discurso de la chanza, de la burla, de que esto fue, que si los grillos, que si esto mismo que fue un ataque de histeria, y tratar de investigar, porque es evidente que este asunto, que por lo menos el año que viene, 2019, va a ser clave para dar una respuesta, yo creo, definitiva a este asunto diplomático.
Lo que han hecho los médicos es decir, sí hay afectaciones, y lo estamos corroborando, lo estamos garantizando, sí hay gente enferma. Ahora, las causas, yo creo que ahí ya tienen que investigarlo otras agencias que no son los médicos, ¿no? Así que yo creo que al gobierno cubano y a este funcionario de Relaciones Exteriores lo que le corresponde es dar información de qué fue lo que pasó dentro de Cuba. Michel Suárez.
complejo cada vez más científico, como demuestra la rueda de prensa de hoy y la publicación en la revista científica de esta investigación, en el que todos los indicios y todas las investigaciones que van saliendo, por muy escasas que sean, conducen a una misma conclusión y que es evidente. Hay una situación real, hay un problema, no forma parte ni de la invención de ningún país en concreto, ni de la histeria, ni del estrés, como descaradamente ha querido insinuar el régimen de La Habana. Fernández de Cossío está pidiendo pruebas. Desde luego, yo no he leído la publicación de la revista científica, solamente las noticias que han salido sobre la rueda de prensa ofrecida en la ciudad de Miami, pero cuando una revista médica publica una investigación de este tipo, lo hace bajo determinados estándares, bajo una revisión que le llaman por pares, es decir, esta es una cuestión exhaustiva. Aquí no se trata de ninguna agencia de inteligencia extranjera, ni de ninguna política de ningún gobierno. Es una revista médica que bajo unos parámetros informa sobre los resultados de una investigación y lo hace de manera exhaustiva, salvo que la revista sea muy mala. Así que tendríamos que buscar esos datos en la revista médica, o el gobierno cubano, ya que los pide tan exhaustivamente, ya que pide saber las pruebas de laboratorio, las radiografías y los resultados, incluso quiere saber hasta los nombres de los afectados, pues que se remita a esta revista si los quiere saber. Y estoy de acuerdo en que en 2019 ya, o a principios de 2019, ya va siendo hora de que el resto de las agencias implicadas en este asunto pues nos ofrezcan más detalles, no sobre el hecho que ya está comprobado que es real, hay una enfermedad. Hay un daño, no solamente a diplomáticos de Estados Unidos, sino también de Canadá. El daño está ahí, sino por qué se ha producido ese hecho y quién lo produjo. Creo que las agencias de inteligencia tienen los suficientes recursos como para ya empezar a dar conclusiones sobre lo que ha sucedido aquí.
Iván, pues te agradecemos muchísimo tu presencia. Gracias por estar con nosotros en el programa. Michelle Suárez, muchísimas gracias también. Por cierto, anunciarles que Iván está escribiendo una columna que será publicada próximamente sobre las protestas en Cuba. Sí, señor, protestas. Hay protestas por donde quiera. Protestas de los transportistas, protestas de los que viven mal, de los que se les inunda su zona. Hay presidentes del comité que han salido a protestar públicamente. Y además, por supuesto, de otros activistas que siguen protestando sobre el decreto 349. Muchas protestas en La Habana. Iván García está escribiendo sobre eso. Atentos, porque próximamente vamos a tener mucho más detalles. Gracias a ti, Iván, y por supuesto, Michelle Suárez. Muchísimas gracias también. Una pausa, regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saluda en Radio Martí, Amado Gil. Y voy a presentar a mi invitado primero, después voy a presentar el tema. Me acompaña desde Madrid, España, Luis Esteban González Manrique. O Manríquez, él es el redactor en jefe de Informe Semanal. Esto es una revista adjunta a Foreign Policy, a Política Exterior. Una persona que para los temas de Europa, pues hay que llamarlo, pero para los temas de Latinoamérica hay que llamarlo. Esa es su especialidad, un estudioso. Con Luis Esteban González Manrique uno puede estar hablando horas y tiene bagaje y conocimiento para estar hablando durante mucho tiempo. Luis Esteban, gracias por acompañarme, bienvenido.
Encantado.
Vamos a tocar América Latina. Voy a comenzar y te voy a provocar con declaraciones de José Miguel Vivanco. Él es el director, le explico a los oyentes.
Sí, el chileno, le
explico a los oyentes, director para las Américas de Human Rights Watch. ¿Qué ha dicho José Miguel Vivanco? Pues está describiendo un oscuro presente para los derechos humanos en Latinoamérica y advierte sobre un empeoramiento en el futuro. Entre las cuestiones que son preocupantes, dijo Vivanco, lo primero que me parece necesario destacar es el tema de la inseguridad, el crimen organizado y la criminalidad. Esto lo dijo. Habló de Venezuela, habló de Nicaragua, pero presentó también un panorama muy preocupante que no tiene nada que ver con Venezuela y Nicaragua, que es con el populismo. Por supuesto, además de los populismos de Venezuela y Nicaragua, ¿no? Pero por eso digo, aparte de estos dos países, Vivanco advierte contra el surgimiento de líderes muy populistas, fundamentalistas, en los países más grandes, como es el caso en México, Andrés Manuel López Obrador, de un lado del populismo, y el brasileño Jair Bolsonaro, del otro lado del populismo también, populismo fundamentalista, les llamó Vivanco. Te he provocado, pues, para tu primer comentario, ¿qué podemos, o sea, cómo terminamos el año 2018 en América Latina y qué se proyecta ya para este 2019, Luis Esteban?
Bueno, yo quisiera ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Bueno, soy un optimista y irreprimible, ¿no? Yo un viejo periodista peruano, que maestro de toda una generación de periodistas, que era Enrique Sileri, el director de Caretas, que es una revista que todavía existe en Lima, es la decana de la prensa peruana de semanal, lo decía, que los peruanos tenemos la obligación de ser irresponsablemente optimistas, ¿verdad? Eso quiere decir que ya tenemos bastantes problemas como sociedad para que le añadamos nuestro pesimismo, nuestras angustias, nuestras inseguridades, y nuestras incertidumbres. O sea, hay que tener en cuenta siempre que América Latina es un continente casi despoblado. Tenemos una densidad demográfica muy baja. Incluso el Brasil, el PIB sí es similar al de la India, pero tiene 200 millones de habitantes. La India tiene 1.300, sí, ¿no? Y la renta per cápita es mucho más baja. Incluso países como el Perú, nuestra renta per cápita son $6.500, pero en relación al poder adquisitivo son 13.000, que es bastante más que muchos países de ingresos medios. Similar al de Ucrania, por ejemplo. No muy detrás de Polonia, por ejemplo, pero Chile ya está en $26.000, o sea, la renta per cápita de España son 30.000. O sea, Chile está a nada de alcanzar el desarrollo. Y yo creo que en este segundo gobierno de Piñera lo van a conseguir, ¿no? Van a llegar al nivel de desarrollo del Portugal. Y además las diferencias regionales son muy grandes. O sea, por ejemplo, la tasa de homicidios en este momento en Venezuela son de 75, 80 por 100.000 habitantes. Esos son grados similares a los de una guerra civil, a los que hay en Siria, que es un país que está ha sido invadido prácticamente por el ejército ruso, por los iraníes, ¿no? Esos son los índices de criminalidad que hay en Salvador, en Venezuela, en Honduras, ¿no? En Guatemala y en algunas zonas de México y en algunas ciudades grandes del Brasil, que eso es una de las cosas que explica Bolsonaro, ¿no? Pero en Uruguay, en Chile, incluso en la Argentina, la tasa es 5, que es similar a los Estados Unidos, ¿no? 5 es justamente la tasa en Estados Unidos, y en Europa, en la Unión Europea es 2. El Perú está en 10, o sea que hay muchas diferencias, ¿no? O sea, es bien difícil hacer a pronósticos refiriéndose a la región en su conjunto. Ahora, va a ser un año muy interesante porque tanto López Obrador como Bolsonaro van a tener que fijar en este primer año de su mandato las prioridades, la identidad de sus gobiernos, ¿no? Yo lo veo con... son viejos políticos ambos, ¿no? Y tiene 65 años, AMLO, y Bolsonaro tiene 63. O sea, tienen largas carreras políticas. Y eso es bien difícil en países donde tenemos una política tan dura, ¿no? Donde la confrontación es un sport contact, que claro, se dice en inglés, ¿no? Entonces, esta gente ha sobrevivido precisamente porque sabe adaptarse, ¿no? Porque sabe leer los tiempos políticos y actuar en relación a los desafíos que tienen. O sea, yo creo que van a estar tanteando el terreno hasta ver hasta dónde pueden llegar y van a conocer sus limitaciones, que además las limitaciones están dadas por los mercados financieros. O sea, en el primer momento en que AMLO meta la pata, las bolsas se le van a caer, se le va a depreciar el peso, y porque el peso mexicano tiene enorme liquidez, o sea, es muy fácil atacarlo, ¿no? Y como grandes movimientos especulativos. Entonces, AMLO no puede arriesgarse demasiado porque los mercados financieros lo van a censurar de inmediato, y a Bolsonaro le va a pasar igual, ¿no? Entonces, está muy abierto el juego, ¿no? Es difícil hacer pronósticos, más allá de que va a ser todo muy interesante. Los periodistas vamos a tener mucho trabajo ya, sí, en ese sentido, ¿no?
Ahora, te pregunto, vamos a hablar, los pronósticos yo sé que son muy difíciles, pero vamos a ir a puntos concretos. Voy a hablar ahora de cuestiones extranjeras, o sea, que viene de allá de tu continente y de mucho más allá, del Asia también. Después vamos a hablar de los problemas internos de América Latina. Rusia y China. Muchos dicen, muchos analistas han dicho que el 2019 va a ser decisivo, que van a entrar o van a continuar entrando o van a aferrar quizás a arreciar su entrada a América Latina, precisamente por la postura que tiene la Casa Blanca, que es una postura quizás muy nacionalista en este caso, y que eso les da muchas ventajas a Rusia y a China con estas ansias de expansionismo que tienen sobre todo para este continente. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, claro, sobre todo que Venezuela les está dando, claro, la entrada, ¿no? Acaba de llegar dos Tupolev, ¿no? Que parecen que esos como supersónicos, como el Concorde, que son bombarderos estratégicos, llevan armas nucleares. O sea, ha sido la primera vez que Rusia, ni la Unión Soviética no se atrevió, salvo cuando Nikita Khrushchev puso los misiles en Cuba, ¿no? Que ha hecho una movida de esta dimensión, ¿no? Que ahora Esto quiere decir que para no creo que tengan tanto dinero como para subvencionar al desastre económico que ha causado Maduro en Venezuela, pero sí van a aprovechar la oportunidad que les está dando Maduro para hacerle cosquillas, ¿no?, en el bajo vientre a los Estados Unidos, ¿no? Venezuela tiene una larguísima costa frente al Caribe, ¿no? Para Rusia y para China es muy apetitoso tener ahí un baluarte que pueda molestar a los Estados Unidos, porque saben que Estados Unidos también los puede molestar mucho utilizándolos a Ucrania, ¿no? Entonces es un juego político de alto riesgo, ¿no? Porque cuando hay presencia militar extranjera y sobre todo en un continente como nuestro, que no ha tenido nada que ver con grandes conflictos internacionales, nos convertimos en un tablero de esta confrontación. Y también es peligroso, los chinos están teniendo una conducta muy agresiva, es un país bastante corrupto, ¿no? Y están, eso que ha ocurrido con el arresto de la señora Meng de Huawei en Canadá, ¿no? Esta empresa está metida en grandes contratos del proyecto de la nueva ruta de la seda, que los chinos están metiendo cientos de miles de millones de dólares en inversiones en infraestructuras. Pero todo se hace con operaciones muy opacas, con gobiernos, con sobornos millonarios para la concesión de obras públicas, de refinerías, ¿no? Entonces han tenido problemas en toda parte donde están, en Malasia, en Pakistán. Y en Venezuela ya se ha detectado un caso gravísimo, y estoy escribiendo un artículo sobre esto, de algunos de los grandes jerarcas, de los boligarcas, ¿no?, de estos empresarios que se han hecho fortunas con el régimen chavista, que han recibido sobornos millonarios de empresas chinas también para concesión de obras públicas. Entonces a ellos les interesa tanto, y Turquía acaba de estar Erdogan en Caracas, ¿no? Son regímenes totalmente opacos, son totalmente muy corruptos porque están gobernados por oligarquías y les interesa mantener una dictadura en Venezuela porque pueden hacer negocios con ellos, ¿no? Y sin ningún tipo de escrutinio público, no hay Congreso, no hay Poder Judicial independiente, nadie los va a vigilar, ¿no? Y parece que están apostando que lo pueden sostener. Entonces, en ese sentido también es un contexto bastante peligroso, y eso vamos a ver qué va a pasar, porque en enero Maduro toma posesión de un mandato que no ha reconocido ningún gobierno de la región. O sea, en el día que se ponga la banda presidencial, Maduro solamente va a tener de invitados a Daniel Ortega, a Evo Morales, y nadie más.
Bueno, quizás no, Díaz-Canel, quizás Díaz-Canel.
Díaz-Canel, claro, y Díaz-Canel tiene que ir. Aunque, ¿sabes qué? Es curioso una cosa. La última vez que estuvo Maduro en La Habana, Díaz-Canel no lo recibió. Uh-huh. Lo recibió Raúl Castro, y la primera gira exterior que ha hecho Díaz-Canel fue a Moscú, a Pekín y a Vietnam, ¿no? A Laos, creo, también.
Exacto.
Pero no fue a Venezuela. Creo que en este sentido los cubanos están viendo que Venezuela se les está convirtiendo en una carga. Ahora, no lo sabemos, ¿no? Son puras especulaciones, pero no me extrañaría que estén viendo que no les conviene hundirse con el régimen de Maduro, a no ser que crean que lo puedan sostener a sangre y fuego, ¿no?
Bueno, es que el gobierno cubano utiliza como un banco, es el banco de Venezuela, es el banco del gobierno cubano. Si el gobierno venezolano se queda en la bancarrota, ¿qué le aporta al gobierno cubano? Quizás una crisis nada más. Arrastrar una crisis es lo que le puede aportar. De todas maneras, ahí hay todavía esperanzas desde el punto de alianzas, desde el punto de vista políticas, ideológicas, etcétera. Te hago esta pregunta. Volviendo a Latinoamérica, estuve leyendo un artículo a fondo de la agencia de noticias EFE. Ellos señalan cuatro problemas grandes en Latinoamérica: Venezuela, Nicaragua, la corrupción y la migración. Son los cuatro problemas graves, y que dicen además que no tienen solución a corto plazo. Tu opinión, Venezuela, Nicaragua, comencemos por ahí, después vamos a hablar de la corrupción y de la migración.
Sí, Venezuela, indudablemente, ¿no? Estuvo hace poco el señor Filippi, que es el director de la ACNUR, de la Agencia de Refugiados de la de la ONU, que tiene una larguísima trayectoria. El anterior director del ACNUR fue el actual secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, ¿no? Uh-huh. Entonces son gente que ha visto todos los campamentos de refugiados de todas las guerras que han habido en el mundo en los últimos 40 años, y ha estado en la frontera entre Colombia y Venezuela, y dijo que es una de las peores que ha visto en su vida, ¿no? Yo acabo de estar en el Perú hace poco, hace unos meses, y encontraba venezolanos hasta los pueblos más pequeños de la Sierra del Perú. Era impresionante. Hemos recibido 500.000 venezolanos en los últimos 2 años. Felizmente la economía del Perú está creciendo y hay empleo, hay trabajo, hay dinero. Se los hemos podido absorber. Pero de todos modos no somos economías que están preparadas para estos flujos migratorios masivos. Es la primera vez que sucede en la historia de América Latina. Uh-huh. Y en Roraima, en este estado brasileño que es fronterizo con Venezuela, ha habido disturbios, les han quemado campamentos a los venezolanos, porque claro, van a los hospitales, van, hay que ayudarles, no hay redes de protección para estos inmigrantes. Por eso es que ya el problema de Venezuela ha desbordado las fronteras. Ahora, de todos modos, les ha creado una crisis de imagen que es irreparable, ¿no? Porque toda la propaganda que pueda hacer el señor Maduro se queda en nada cuando cualquier persona en toda América Latina, desde Buenos Aires hasta el DF, puede conocer venezolanos, ¿no?, en su país, que están emigrando y que les van a contar solamente desgracias, tragedias, además, dramas humanos impresionantes, gente que ha dejado al país porque no tenía ni qué comer, no había medicinas, en fin, una tragedia humana muy, muy grande. Y esto es lo que va a hacer que por primera vez América Latina vaya a tener que hacer un frente unido para de alguna manera contener esta crisis. Pero no va a ser nada fácil, o sea, es que no tenemos precedentes, ¿no? Y la capacidad de presión política que hay en Venezuela es escasa, claro, salvo el aislamiento diplomático, ¿no?
Pero sabemos que la oposición está prácticamente desaparecida,
claro, desactivada. La han descabezado, ¿no? Ha sido brutal lo que han hecho, les han metido a la cárcel a muchísimos de ellos. Lo que pasó con este señor que este diputado que estuvo en Nueva York, creo, regresó a Caracas, lo detuvieron en el aeropuerto, lo torturaron, parece que se les fue la mano y lo tiraron de un décimo piso para borrar el crimen, ¿no? O sea, ese es el grado al que ha llegado el madurismo, ¿no? Es una dictadura brutal, que no es despiadada totalmente. Entonces, es la gente que se quiere enfrentar a este régimen se está jugando literalmente la vida, ¿no?
Se beneficia más, ¿no? Claro, te pregunto porque hay muchos que dicen que quizás Daniel Ortega en Nicaragua se está beneficiando del nivel de crisis que tiene Nicolás Maduro en Venezuela y los venezolanos, por supuesto. ¿Cuál es tu opinión? Porque Nicaragua, la cantidad de muertos en Nicaragua por la represión supera lo que ha sido Venezuela.
Sí, claro, en términos per cápita mucho mayor. Nicaragua es un país muy chiquito, además, claro, Siempre ha sido muy tranquilo, o sea, tener 300 muertos, además, ha sido asesinatos, ¿no? Claro. Ha sido bandas paramilitares armadas por Ortega para disolver las manifestaciones. Tú sabes que si tú sacas a 10.000 personas a la calle, ¿no? Necesitas solamente unos 100 tipos, a veces hasta con 30, armados con pistolas recortadas, uno en una moto y otro detrás armado, y matas a 3-4 personas y la gente se va a su casa y no vuelve a salir. Nadie va a enviar a sus hijos a manifestarse contra el gobierno sabiendo que te pueden matar. Y eso es el grado de cinismo, de crueldad, de brutalidad, que bueno, el señor Ortega ya no me sorprende nada lo que pueda hacer. Ahora, su situación es mucho más peligrosa que la de Venezuela. Venezuela, por último, estaba exportando 2 millones de barriles diarios de petróleo, ¿no? Y Nicaragua no. Nicaragua depende de los ingresos, está en el mercado, en el CAFTA, ¿no? El mercado centroamericano tiene un ingreso directo sin aranceles al mercado de los Estados Unidos, sus exportaciones, café, todas las cosas, productos agrícolas que venden. Entonces, es un país bastante más frágil económicamente. Entonces las sanciones que ha aprobado el Congreso de los Estados Unidos, el MICA Act, ¿no? La señora Ross Lettinen ha tenido mucho que ver con esto. Uh-huh. Les va a oler, los va a apretar. O sea, el próximo año va a ser muy duro para Nicaragua. Y Daniel Ortega se va a dar cuenta que tampoco ya puede contar con la ayuda de Venezuela. Si Venezuela ha estado subsidiando a Ortega con unos 500 millones de dólares anuales, que es mucho dinero, que es con lo que ha podido hacer políticas sociales, ¿no? El régimen, ese dinero ya no puede contar. O sea, la situación de Nicaragua es bien delicada. Yo creo que se puede caer por una serie de cosas. Ahora va a haber que negociar, darle un puente de plata para que huya algún tipo de amnistía, porque si Ortega sabe que si él pierde al poder va contra la pared, ¿no? Se lo van a mandar a la cárcel, por lo menos se va a aferrar y va a endurecer, ¿no? Y no va a haber forma de sacarlo, salvo que con una revuelta violenta. También es un escenario bastante peligroso.
Totalmente.
Son justamente estos dos países son los más delicados, donde pueden realmente haber violencia en el año 2019, ¿no?
No cabe la menor duda, pero hay un tema que no quiero que se nos termine el programa sin tocarlo, y es la corrupción en América Latina. Y, por supuesto, el líder de la corrupción de América Latina se llama Odebrecht. Este ha sido el año de la corrupción con el título Odebrecht, esta compañía constructora brasileña que ha tenido los niveles de soborno más grandes conocidos en la historia moderna. Yo no sé si en la Roma antigua se hacía algo así, pero en la historia moderna creo creo que no existe un esquema de corrupción tan grande como el de Odebrecht, y yo creo que vamos a seguir viendo todavía muchos ramalazos de este esquema de corrupción. Luis Esteban, no sé cuál es tu opinión.
Sí, claro, para que nos demos cuenta de lo profundamente corrupto que ha sido Brasil, ¿no? Lo único que ha hecho, lo que hizo Lula, es exportar el modelo en que siempre se hicieron los negocios, sí, en el Brasil. Y eso viene de los años de Getúlio Vargas, o sea, de los años 50, del primer populismo, ¿no? Getúlio Vargas es el Perón del Brasil, ¿no? Para más o menos para entendernos, ¿no? Entonces, fue Getúlio Vargas el que creó Petrobras el año 54. Petrobras es como una especie de super gigante, mueve el 10% del PIB brasileño. Siempre ha sido patrimonio del Estado. Los colores de Petrobras son los colores de la bandera de Brasil. Entonces, en un país de 8 millones de kilómetros cuadrados, donde había una estación de una gasolinera de Petrobras, ahí estaba el Estado, ¿no? Era un patrimonio, como es Pemex para los mexicanos, o lo que es PDVSA para los venezolanos. Esta empresa fue saqueada, o sea, había un latrocinio masivo dirigido por el señor Lula da Silva, la señora Dilma Rousseff, toda la cúpula, se han terminado en la cárcel, el tesorero del PT, el señor João Acari, todos precisamente porque la operación Lava Jato comenzó ahí, ¿no? Comenzó en las investigaciones sobre el saqueo que sometieron a Petrobras hasta quebrarla. Por eso es que ocurrió una recesión. Lo que pasa es que aquí en Europa los casos de recesión pueden causar escándalos públicos, pero es que en América Latina los latrocinios son de tal dimensión que quiebran una economía y provocaron una recesión en el Brasil, la corrupción del gobierno del PT, ¿no? Entonces, Odebrecht era parte de este mecanismo, porque los peruanos lo sabemos porque Lula llegaba a Lima en aviones privados de Odebrecht. Ha sido presiones suyas, personales, sobre Marcelo Odebrecht, sobre el presidente de la compañía, para que Odebrecht financiara a Ollantumala, para que financiara a Keiko Fujimori, ¿no? Era una cosa terrible. Lo que pasa es que todo esto estalló porque Odebrecht cotiza en la Bolsa de Nueva York y por lo tanto está sujeta a la supervisión de la New York, de la SEC, ¿no? De la Securities and Exchange Commission. Por eso es que el señor Marcelo Odebrecht ha tenido que hacer declaraciones ante un fiscal en los Estados Unidos, dar una relación íntegra de los sobornos que pagaba la compañía en todos los países latinoamericanos donde operaba. Entonces, y además el señor Sergio Moro en el Tribunal de Curitiba ha hecho lo que es el plea bargain en Estados Unidos, una una delación premiada. Claro. O sea, tú, si tú delatas a tus cómplices y confiesas tus crímenes, te rebajan la pena. Y estas declaraciones se han hecho ante fiscales, ante jueces, y con, no podía mentir. Ha tenido todo, han sido declaraciones con documentación, porque si no, no podías demostrar lo que estabas diciendo. Entonces, por eso es que ha tenido tantos efectos devastadores. Y sobre todo en el Perú, se han vacado varios presidentes, han terminado en la cárcel todos los candidatos, pero nos ha venido bien en el Perú todo esto, porque hemos hecho una purga masiva del sistema y el presidente Vizcarra, yo creo que ha recibido un apoyo masivo justamente el pasado domingo en el Perú a favor de esto, ¿no? Ahora, esto ha hecho, explica también la elección de Bolsonaro, porque la indignación de los brasileños con la corrupción del PT ha sido tan grande y han estado dispuestos a votar a un candidato ultraderechista, y en México también. O sea, AMLO ha hecho bandera de la anticorrupción, porque es una cosa terrible. En México están haciendo reportajes de televisión sobre el caso peruano y se quedan admirados, porque en México es imposible tocar a nadie, ¿no? Entonces, y además pagaron muchísimos sobornos Odebrecht en México, pero y cuando un fiscal se atrevió a comenzar a tirar de los hilos para saber quién había recibido el dinero y fue para la campaña de Peña Nieto, lo destituyeron al día siguiente, ¿no? Entonces, es un descaro tan grande que López Obrador, que es un hombre que vive con mucha austeridad y siempre ha sido para él un capital político, esa imagen de austeridad, ¿no? Ha cerrado el Palacio Presidencial, ha vendido el avión, ¿no?
El avión, todo eso.
Exactamente, todo eso puede ser demagogia, pero es muy efectivo, ¿no?
Claro,
¿te parece?
Claro, claro.
Entonces, eso es un fenómeno general. Como te digo, ha hecho buenos... yo creo que va a ser... Por lo menos si AMLO hace cosas al respecto en México, va a ser bueno.
Vamos.
De hecho, en el Perú ha ido bien. Ahora, Sergio Moro va a ser el ministro de Justicia
de Bolsonaro.
De Bolsonaro, o sea que... puede tener una muy buena influencia, porque Sergio Moro sabe exactamente cuáles son las enfermedades del sistema.
Vamos a ver. Bueno, lo tenemos que dejar ahí, Luis Esteban.
Okay.
Un placer, se nos va el tiempo.
Sí,
dije que teníamos muchísimas horas para hablar contigo. Gracias, ¿eh?
Sí, cuando quieras, estoy a tu disposición.
Cómo no. Luis Esteban González Manrique, redactor en jefe de Informe Semanal, una revista adjunta a Política Exterior desde Madrid, España. Gracias, Tony Simón. Gracias, Johnny Hilfer. Mi nombre es Amado Gil. También les agradezco su presencia ahí detrás del radio. Hasta la próxima.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.